Siempre he tenido cosas que contar, pero no sabía cómo empezar a hacerlo. Mis historias, mis ideas, mis dudas se quedaban guardadas en notas de voz, en servilletas y papeles que nadie lee. Hasta que un día decidí prender el micrófono. Y no, no tenía todo resuelto. No tenía el equipo perfecto. Solo tenía ganas de compartir. Porque cuando hablamos desde el corazón, alguien en algún lugar siente que no está solo. ¿Y si tu historia es justo la que alguien necesita escuchar hoy?
Empieza tu podcast con nosotros.
RSS.com.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Busca la noticia en todos lados. La veracidad de la información.
La veracidad.
Cuenta detalle a detalle la realidad. Es hora de ponerse al día.
Es hora de ponerse al día.
Fórmula Noticias con Enrique Acevedo en tiempo real.
Es la 1:00 p.m, tiempo del centro de México, en este viernes 26 de septiembre del 2025, las 15 horas en Nueva York. Benjamín Netanyahu promete terminar el trabajo, dice, en Gaza contra Hamas, mientras docenas de representantes de Naciones Unidas abandonan el pleno de la Asamblea General en protesta ante su presencia. Hay también protestas en partes de Manhattan. En su viaje a la sede de la ONU, tuvo que evitar el espacio aéreo de varios países por la orden de aprehensión en su contra en la Corte Penal Internacional de La Haya. En Washington son las 15 horas con un minuto. Donald Trump anuncia aranceles entre 25 y 100% a medicamentos, camiones y muebles para el hogar importados por Estados Unidos. También firmó la orden ejecutiva que transfiere parte de TikTok, sus operaciones en Estados Unidos, a propietarios en ese país, entre ellos Oracle. Y en Buenos Aires, las 16 con un minuto, conmociona a Argentina, un triple feminicidio transmitido a través de medios sociales el viernes pasado en vivo. En plena capital, por un grupo de narcotraficantes, son 12 las personas detenidas y se busca al líder criminal que habría dado la orden de este crimen atroz. Son los puntos en donde se genera la noticia y desde donde estaremos informándole a lo largo de este espacio. Yo soy Enrique Acevedo, le doy la bienvenida. Estamos juntos en tiempo real y le tengo información en desarrollo.
De último momento.
Lisbeth Hernández, esta tarde a las 4:00 p.m. se tiene programada una marcha en memoria de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos hace 11 años. Una marcha que recorrerá el centro de la ciudad, Reforma, el Zócalo. Cuéntanos, Lisbeth, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Así es, Enrique, muy buenas tardes. Me da mucho gusto saludarte esta tarde de viernes, efectivamente, tarde de marcha por Ayotzinapa. 11 años, se conmemoran 11 años de la desaparición de los 43 normalistas de la Normal Rural de Ayotzinapa, Isidro Burgos. Así que, bueno, a partir de las 4:00 p.m. comenzará esta movilización. Sin embargo, hay que tomar previsiones porque el dispositivo vial desde el Ángel de la Independencia, que es el punto de partida de esta marcha, comenzará en punto de las 2:00 p.m. A las 2:00 p.m. este viernes comienzan los cierres viales aquí en Reforma, frente al Ángel de la Independencia, todo Paseo de la Reforma hasta la Torre del Caballito, a la altura de Avenida Juárez, donde se espera que el contingente de esta marcha dé vuelta para cruzar hacia Avenida Juárez, Eje Central, posteriormente 5 de mayo y llegar al Zócalo. La llegada al Zócalo puede ser por 5 de mayo o bien dando la vuelta por 20 de noviembre. Todas estas calles y vialidades van a estar cerradas a partir de las 2:00 p.m, así que tómelo en cuenta. Por supuesto, también va a estar interrumpido el servicio de la línea 7 del Metrobús que avanza por Reforma, para que también lo tomen en cuenta. Aquí ahorita en el Ángel tenemos únicamente presencia de elementos de tránsito de manera preventiva, pero todavía está abierta la circulación en ambos sentidos. Y bueno, pues los preparativos también, vallas en todos los comercios, bancos de toda esta ruta, justamente previendo pues cualquier situación. Ya vimos ayer lo que ocurrió en Campo Militar número 1.
Exactamente. Lisbeth, solo pedirte de favor si nos podrías volver a dar la lista de las vialidades que van a estar cerradas para tomar precauciones.
Claro que sí, a partir de las 2:00 p.m. va a haber cierres viales en Paseo de la Reforma a la altura del Ángel de la Independencia, todas las calles aledañas a Paseo de la Reforma, en este trayecto hasta el Caballito, hasta la Torre del Caballito, es decir, la altura también de la Avenida Juárez. Igual van a estar cerradas porque se espera que este contingente tome justamente Avenida Juárez, que ahí den vuelta. siguiendo por Avenida Juárez para cruzar por el Eje Central, también Eje Central muy importante, una avenida también muy importante, y posteriormente ya avanzarán hacia 5 de mayo, la entrada al Zócalo podría ser bien por 5 de mayo o bien dando la vuelta por 20 de noviembre, así que todas estas calles son las que van a estar cerradas a partir de las 2.
Lisbeth Hernández, como siempre, el reporte completísimo en tiempo real, muchas gracias y muy buenas tardes.
Estamos pendientes, Enrique, muy buenas tardes.
Hacemos una pausa. Vamos a regresar con toda la información del día de hoy. No se lo pierda, ya volvemos en tiempo real.
Gracias por la espera. Regresamos. Fórmula Noticias con Enrique Acevedo en tiempo real.
Ya estamos de regreso en tiempo real. Gracias por continuar con nosotros. Anoche, en el noticiero En Punto, que tengo el gusto de presentar en Las Estrellas a través de N+, le mostramos un reportaje, una investigación de nuestra unidad N+ Focus, que revela cómo Adán Augusto López Hernández, el senador y coordinador de los senadores de Morena, Adán Augusto López Hernández, recibió entre 2023 y 2024 79 millones de pesos de empresas privadas, algunas que recibieron recursos públicos durante su administración como gobernador de Tabasco, otra empresa que en algún momento el SAT determinó era una empresa fantasma y le retira los sellos fiscales, después termina presuntamente regresándole esos sellos fiscales. Y bueno, esto no aparece en su declaración patrimonial. La declaración patrimonial que puede usted consultar en este momento a través de la página de Transparencia del Senado, en transparencia.senado.gob.mx/obligaciones. Ahí puede buscar la declaración patrimonial del senador Adán Augusto López, el documento oficial. No es un documento generado, manipulado, diseñado por N+. Es el documento oficial de su declaración patrimonial. Bueno, estos pagos millonarios de empresas privadas fueron por conceptos de servicios profesionales. Como le decía, algunos contratistas durante su gobierno en Tabasco, otras vinculadas a familiares, una más señalada por simular operaciones, ¿no? N+ Focus obtuvo declaraciones fiscales presentadas en forma ante el Servicio de Administración Tributaria por Adán Augusto López Hernández, que muestran todos estos pagos. Los primeros se registraron en noviembre y diciembre de 2023 por 20.5 millones de pesos. Ahí hago la primera escala. Noviembre y diciembre de 2023. ¿Cómo estás, Paco Almaraz?
Bien, bien, aquí. Descubriendo una historia en la que todo está mal.
Todo está mal. Noviembre y diciembre de 2023. ¿Por qué hago ahí la primera escala? Bueno, usted recordará que por esas fechas había comenzado la primaria de Morena, ¿no? Los aspirantes llamados, ¿cómo le decían? Corcholatas. Corcholatas. Pues estaban ya en este ejercicio y Adán Augusto López había dejado la Secretaría de Gobernación. Entonces, pues deja la Secretaría de Gobernación y en un par de meses recibe 20 millones de pesos, 20.5 millones de pesos. ¿No se supone que solo los tecnócratas y los neoliberales abandonaban la función pública y el servicio al pueblo y el trabajo en el gobierno para después recibir pues millonadas de privados por el trabajo que se realiza, legítimo, bien habido, lo que sea? Pero pues no era eso un discurso central del expresidente López Obrador y de su movimiento. Movimiento que el propio Adán Augusto López dice encabeza, porque así lo dijo él.
Exacto, y fueron varias las ocasiones en que el expresidente Andrés Manuel López Obrador criticó a funcionarios de gobiernos anteriores de irse a trabajar que a petroleras, que a empresas de energía, a recibir recursos de la iniciativa pública porque no podían hacerlo, no debían hacerlo, e incluso se pactó que hubiera un periodo de veda después de dejar un cargo público para que pudieras trabajar en la iniciativa privada.
Pues para el exsecretario de Gobernación, dos meses bastaron de periodo de veda para recibir 20 millones y medio de pesos, dice, por servicios profesionales que son absolutamente, lo dijo y vamos a escucharlo más adelante, pues explicables y por los que se pagaron los impuestos correspondientes. Es decir, él confirma que recibió prácticamente 80 millones de pesos de estos servicios profesionales en dos años. Y lo recibe 8.9 millones de pesos en noviembre y 11.5 millones de pesos en diciembre de 2024 de GH Servicios Empresariales y también de operadora turística Rabate. Esta segunda empresa, pues contratista en Tabasco, también lo acepta, lo confirma en esta conferencia de prensa. Dice, es que yo no sé quiénes son los contratistas del gobierno de Tabasco, yo no tendría por qué saber, no es una atribución del gobernador. Ni siquiera cuando después le depositan millones de pesos. O sea, una cosa es no saber a qué se va cada contrato público durante el ejercicio de una administración estatal en este caso. Está bien, ahí hay un argumento, puede ser. Otra muy distinta es no saber que una empresa que recibió contratos, pues es la misma que te deposita millones de pesos años después, ¿no?
Exacto.
Entonces, todo esto, como le decía, parte del reportaje que presentamos anoche en el noticiero En Punto. También decir que GH Servicios Empresariales, una de estas empresas mencionadas, registró ante el SAT el mismo correo electrónico de contribuyente que el de Adán Augusto López y su hermano. Es decir, la empresa que le pagó millones de pesos al exgobernador de Tabasco, exsecretario de Gobernación, ex candidato, precandidato a la presidencia de Morena, pues usaba el mismo correo que él dice es su correo personal para hacer negocios.
Ok.
¿No? Entonces,
con esos sueldos en algo tenían que ahorrar. Entonces.
Pues al parecer es en esta parte del correo. Y bueno, otro de los ingresos no reportados en 2024 corresponde a 18.8 millones de pesos pagados por Capital Cargo del Golfo, empresa que recibió contratos por adjudicación directa durante la gubernatura de López Hernández en Tabasco. Entonces, pues lo central, aquí hay una discrepancia entre lo que muestran las declaraciones de impuestos y lo que muestra la declaración patrimonial, que en este momento usted puede acceder al portal de transparencia del Senado y ver que ahí está el documento oficial. Él presentó, al parecer, otro documento, pues habrá que considerarlo y entonces preguntarnos quién miente, ¿el Senado o el senador? El Senado, que aparte controla, pues si no, ahí está la prueba. Hoy la conferencia de prensa se hizo en las instalaciones de la Junta de Coordinación Política, que entiendo pues debe ser un órgano legislativo, no partidista, ni personal, ni para uso personal, ¿no?
Así es. Pues sí, el Senado está evidentemente arropando a esta figura, le está facilitando todo para poder responder a un escándalo, a otro escándalo que se le vuelve a presentar en estos días, y vamos a ver hasta dónde se estira esa cuerda, ¿no?
Una figura indefendible. Enrique Hernández, reportero de Grupo Fórmula. ¿Qué dijo la presidenta Claudia Sheinbaum esta mañana en Palacio Nacional al respecto? Vamos a tratar de establecer la comunicación con nuestro compañero Enrique Hernández. Tocayo, ¿cómo te va? Si nos puedes, por favor, informar sobre no solamente el contenido de la conferencia esta mañana en Palacio Nacional. La presidenta pues habló de varios temas, ya decíamos al inicio de este espacio, el tema de Ayotzinapa, se cumplen 11 años, hay una marcha programada para el día de hoy, para esta tarde, y pues la presidenta obviamente habló al respecto, habló también de otros temas de interés nacional, y a pregunta, entiendo, de una reportera de la cadena Imagen, fue que la presidenta pues respondió, tendrá que, me voy a saltar el reporte de Enrique Hernández porque no tiene caso estarlo esperando, respondió pues que aclare el senador, ¿no? Así fue.
Exacto, era un tema inevitable. Sheinbaum fue cuestionada por los señalamientos de recursos no declarados atribuibles al senador y la línea que manejó fue de apoyo institucional sin abordar a fondo los señalamientos fiscalmente, y dijo que los aclare. Supongo que va a pedir pruebas también.
Sí, vamos a escuchar.
Quisiera consultarle, hay una investigación periodística que reveló que el coordinador de los senadores de Morena, Adán Augusto López, pues no presentó en su declaración patrimonial, 79 millones de pesos por parte de empresas. ¿Tendría el senador que aclarar esta situación, esta acusación? Esto también porque el SAT ha puesto alertas a las transacciones millonarias que tuvo el ahora senador por parte de una empresa fantasma y otra que obtuvo contratos durante su gobierno en Tabasco.
Pues sí, que aclare.
Que aclare el senador.
Bueno, ahí tiene la respuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum. El senador Adán Augusto López convocó a una conferencia de prensa esta mañana, le decía, en las instalaciones, en una sala de reuniones de la Junta de Coordinación Política. Vamos a ir en unos instantes con Sara Pablo para que nos cuente los detalles de esa conferencia. Pero lo central es esta información. El senador Adán Augusto López confirmando hoy que efectivamente entre 2023 y 2024 pues recibió 80 millones de pesos, 79 millones de pesos para ser precisos, por servicios profesionales. Dice servicios profesionales que son bien habidos, legítimos, sí, y que pues corresponden a toda una actividad empresarial que yo he tenido toda mi vida. Pero pues también dijo que había sido diputado, que había sido gobernador, que había sido secretario de Gobernación, todo esto. Entonces pues le pregunta a Claudia Flores, nuestra compañera de NEMAS, si no hay un conflicto de interés, ¿no? De estar recibiendo dinero de empresas privadas. Y él dice, no, absolutamente no. ¿Por qué habría un conflicto de interés?
No, pues sí, ya a esos niveles vamos. Hay tantas cosas mal en este caso. Está la relación entre contratistas y el poder. Está la existencia de empresas fantasmas y estructuras ahí que encubren los flujos. La diferencia entre las declaraciones fiscales y patrimoniales. Y es... Este caso data del 2023, o sea, hay una protección interna, silencio institucional, ¿por qué no se había investigado y por qué brota hasta ahora, no?
Pues sí, sí como dice el senador López Hernández, el documento que mostramos es manipulado, es falso, pues entonces está acusando al Senado, no está acusando a NMAS. El Senado es el que produce ese documento, que publica ese documento y que en estos momentos mantiene en su portal de transparencia al que puede acceder el senador y su equipo. Transparencia.senado.gob.mx. Ahí se los dejo. Volvemos de la pausa en tiempo real.
Hey, marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Gracias por la espera. Regresamos. Fórmula Noticias con Enrique Acevedo en tiempo real.
Gracias por continuar con nosotros en tiempo real. Vamos directamente hasta el Senado. Sara Pablo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Cómo estás, Enrique? Muy buenas tardes. Luego de este reportaje que presentaste en el que se habla de transferencias no declaradas por 79 millones de pesos en 2023 y 2024 al coordinador de los senadores de Morena, Adán Augusto López Hernández, este ha reconocido ingresos aproximados por esa cantidad en esos dos años. Sin embargo, asegura que no ha ocultado nada, que todo se encuentra en sus declaraciones patrimoniales y que, bueno, pues ha pagado sus impuestos en tiempo y forma. Citó a una conferencia de prensa después de que la propia presidenta Claudia Sheinbaum señalara que él tenía que pues explicar y aclarar esta situación. Y bueno, pues en esta conferencia presentó algunos documentos del SAT, algunas declaraciones que él hizo. Y bueno, pues en suma él sostiene que sí tiene esos ingresos aproximadamente, pero dice que mienten en cuanto a que no fueron declarados.
No hay ninguna determinación de empresa con operaciones inexistentes. Una vez más, Televisa y sus corifeos mienten. Posiblemente la empresa sí haya tenido algún contratiempo de tipo fiscal, pero claramente en el Diario Oficial de la Federación, el 19 de julio del 2018, se publica que ha superado esa situación.
Y bueno, pues lo que él sostiene en cuanto a que se entregó un contrato o recibió ingresos más bien de una empresa fantasma, él aclara que habló con su contador por la mañana y le dijo que si en algún momento tuvo el desconocimiento del SAT,
pero que después se le activaron otra vez sus operaciones de manera normal y que entonces pues ya no era considerado una empresa fantasma. También se le cuestionó sobre el hecho de que recibió transferencias de servicios que él prestó a una empresa que en su momento tuvo contratos cuando él era gobernador de Tabasco. En este caso, él dice que, bueno, pues él como gobernador no estaba enterado de todos los contratos que se otorgaban y en todo caso, pues sería quizás sí, no lo aceptó tal cual, pero dijo si se entregó, pues yo no estuve enterado porque no es tarea del gobernador entregar los contratos. Fue así como respondió.
¿Pero usted recibió en sus cuentas el dinero de GH?
Es probable que sí lo haya recibido, ahí está en mi declaración patrimonial. No es ningún delito que yo hubiese recibido cuenta ni de ninguna empresa o de ninguna persona física con operaciones lícitas en el país.
Pero es que GH y Rabate habrían tenido contratos de parte suya, incluso GH, sin licitación cuando usted fue gobernador.
No, mienta.
No miento, le
GH
pregunto con todo
no
respeto.
GH no tuvo ningún contrato durante el tiempo que yo fui gobernador de Tabasco, durante los 2 años y 9 meses que yo. Rabate es probable que haya tenido algún contrato, desconozco en este momento el detalle, pero yo se los presentaré.
Pero no es un conflicto de interés,
no.
Se lo pregunto con respeto, porque si Rabate recibió contratos cuando usted era gobernador y esos contratos eran con recursos públicos de Tabasco, y después Rabate, cuando usted aspira a ser candidato de su partido a la presidencia, le deposita sumas millonarias, eso no es un conflicto de interés o no, reconoce.
No actúe de manera dolosa, como le hicieron en el reportaje de ayer. Yo le voy a decir, desde luego no hay ningún conflicto de intereses, suponiendo sin conceder que lo que usted dice de que yo hubiese recibido alguna transferencia y que esta empresa muchos años antes haya recibido, no hay ningún conflicto de intereses.
Y bueno, pues el senador también dijo que se trata de una campaña para socavar al movimiento de la Cuarta Transformación y quienes están a la cabeza de este movimiento. Él sostiene que pues todas sus declaraciones son correctas. Y bueno, primero como que reconocía que esto era parte de un fuego amigo, como que lo aceptaba. Sin embargo, después, conforme fue avanzando esta conferencia de prensa, dijo que no hablaba de un fuego amigo, pero que tiene muy claro de dónde viene esto, de parte de quién es, y que en su momento dijo, pues, se sabría o él lo diría. También decir que, bueno, pues, a grandes rasgos, él acepta que tiene ingresos más o menos por esta cantidad.
Usted decía que tenía ingresos por 58 millones en estos 2 años, más o menos. Entonces, la información que se presenta de 79 millones de transferencias es inexacta o si es precisa.
No, es que yo dije que en el 24 tenía 50 y tantos y que en el 23 tuve 26 millones de pesos. Si suman, dan la cantidad de los 78 millones de pesos, que es lo que yo declaré como ingresos al servicio de administración tributaria.
Es decir, la cantidad de 79 millones,
sí
es precisa, nada más. Usted lo que rechaza es que la haya ocultado.
Sí, yo nunca oculté.
No ocultó.
Nunca oculté. Lo que es impreciso es que hayan dicho ahí dolosamente que yo manifesté ingresos, creo que dice 622 mil pesos, cuando no es cierto.
Y bueno, pues el senador también dice que no le consta que sea exactamente fuego amigo, pero que estos documentos, sostiene él, pudieron ser manipulados e incluso falsos.
Yo soy, pues, un político ya de vieja data. Y estoy acostumbrado a todas estas cosas. Yo sí sé de parte de quién y de quiénes. Sé por qué lo hacen. Pero como decimos allá en el pueblo, a todo santo le llega su capillita y todo va a tener su tiempo. Yo fui secretario de Gobernación y claro que no soy un ingenuo. Pero en este momento yo soy parte fundamental en un movimiento y desde luego que todo este tipo de ataques llevan un solo objetivo: dañar al movimiento. Por eso es que vemos la desesperación en la oposición, lleno de infundios, de calumnias, como dije el otro día, de mafufadas. Ahora resulta que el pato mayor le tira las escopetas.
¿Sí hay fuego amigo?
Ahí se lo dejo de tarea. Yo en su momento voy a a darles un una especie de dictamen de todo esto.
Pues lo que dijo el senador, ya en el tema de Hernán Bermúdez, que es acusado por diversas actividades ilícitas, quien fuera su secretario de seguridad en Tabasco, él insistió en que nunca tuvo ningún indicio, que no recibió reportes de inteligencia de esta situación y que no se siente mal por haberlo nombrado, porque dice dio resultados, y ya si después se descompuso es otra cosa. Se le preguntó si cuenta todavía con el apoyo de la presidenta Claudia Sheinbaum, y él pues sostuvo que ahora no es un poder unipersonal y que él tiene el apoyo de los senadores. Enrique.
Bueno, Sara Pablo, completísimo el reporte, muchísimas gracias.
Hasta luego, buenas tardes.
Y así, sin estridencia, sin adjetivos, sin señalamientos personales, la información, ahí está la información, dice que se manipula o incluso se falsifica la información. Yo tengo enfrente de mí, en el portal de transparencia del Senado, el ejercicio 2024, la declaración de situación patrimonial de Adán Augusto López Hernández, número de declaración 29567, fecha de presentación 17 de mayo del 2025 a las 18:02:20. Esto lo puede usted checar si quiere acompañarme, nada más si va manejando por favor no lo haga, pero si tiene chance puede entrar conmigo al portal de transparencia del Senado y lo vamos viendo juntos. El documento que dice que NMAS manipula y falsifica, aquí está. Contralor interno de la Cámara de Senadores, bajo protesta de decir la verdad, presento a usted mi declaración de situación patrimonial y de intereses conforme a lo dispuesto en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y la normatividad aplicable. Y aquí viene una parte de ingresos, y en los ingresos dice son 625.793 pesos. ¿Quién miente? ¿El Senado o el senador? Ahí está el documento. Ahí está, le repito, declaración de situación patrimonial.
Alguien está mintiendo.
Entre el Senado y el senador, porque pues ahí están los documentos oficiales, ¿no? Y nosotros lo que hicimos pues fue este trabajo. Uh-huh. No señalamos una gran conspiración. Es un trabajo... es más, creo que no tiene un solo adjetivo el reportaje que presentamos anoche, pues porque no necesita.
Exacto.
Y confirma, son 79 millones de pesos entre estos, pues más de 20 que ingresó semanas después de dejar la Secretaría de Gobernación. Y mientras se preparaba para contender por la candidatura presidencial de Morena.
Lástima que nadie le preguntó qué hacía exactamente para ganar.
No, pues dice que es un tema de herencias, compañías en Houston, cabezas de ganado, su trabajo notarial, o sea que era el mejor notario de Tabasco, lo dice en esta conferencia de prensa, y acusa a Televisa de mentir. Pues de nuevo, ahí están los documentos, ahí están las pruebas, él confirma los ingresos, ahí están las empresas. Toda la información, sin estridencia, sin gritos, sin adjetivos, sin conspiraciones. La nota, dura y directa. El dinero, casi 80 millones de pesos. Declaración en la que no aparece. Pausa, ya volvemos.
Gracias por la espera. Regresamos. Fórmula Noticias con Enrique Acevedo en tiempo real.
Ya estamos de regreso en tiempo real. Gracias por continuar con nosotros. Carlos Bravo, regidor, ¿cómo te va? Un gusto saludarte nuevamente esta semana.
Igualmente, me tocó, tuve la fortuna de la doble jornada contigo esta semana.
La doble jornada, dos por el precio de uno.
Exacto.
Oye, mira, me han dicho muchas cosas en mi vida. Americanista, gringo, ¿qué más? ¿Tú?
De todo. No.
Sírvete con
ya,
la cuchara.
Ya grande. Me lo guardé tantos años.
Lo que nunca me ha tocado es que me dijeran parte de la derecha conservadora. Ahí sí, si todo el tiempo me están diciendo lo contrario, debe ser una buena señal. Pero bueno.
Corifeo.
Exacto.
Cori.
Ah, okay. Ok. Adán Augusto López Hernández, figura central de la política nacional en estos últimos años, recibió millones de pesos que no figuran en la declaración patrimonial que en estos momentos está disponible en el portal de transparencia del Senado. Documentos oficiales revelan una red de transferencias millonarias confirmadas por el senador López Hernández y que incluyen a empresas beneficiadas con recursos públicos. En al menos un caso, una empresa señalada por el SAT por operaciones irregulares. De hecho, le quitó los sellos fiscales, después se devuelven. ¡Qué escándalo, querido Carlos Bravo! ¿Cómo estás?
Pues mira, bien. Ayer vi la, cuando diste a conocer la información, obviamente muy sorprendente, además, porque pues, digamos, ya pensando pragmáticamente, pues qué descuido declarar una cosa con el SAT y otra cosa en tu declaración, digamos, como servidor público patrimonial, digamos, porque pues esa, claramente la nota se da porque hay una incongruencia entre dos documentos oficiales.
Exactamente.
Y bueno, pues aquí y lo que me llama mucho la atención ahora es él no niega lo más incriminador, que es lo que no declaró, ¿no?
Sí, o sea, sobre todo esta parte de ingresar casi 80 millones de pesos.
Sí.
Él dice, pues, por servicios profesionales legítimos, bien habidos, producto de su esfuerzo. Sí. Y empezar a ingresarlos pues semanas después de dejar la Secretaría de Gobernación. Hay una serie de contradicciones, ¿no? De muchos ángulos.
Sí, a mí me parece muy importante que nuestra audiencia repare en el timing. O sea, el grueso de este tiempo en el cual se está detectando la irregularidad tiene que ver cuando dejó de ser secretario de Gobernación y apenas empezaba a ser senador, ¿no? El timing es importante porque esto es, a mí me recuerda mucho, y estoy seguro que a la audiencia también, como el caso de la Casa Blanca de Enrique Peña Nieto, era pues un constructor, un proveedor de su gobierno, que le construyó una casa cuando ya no es gobernador, ¿no? Es decir, aquí hay un tema de...
Sí, un uso tramposo de los tiempos.
De interés que desde luego no puede responder nada más a los tiempos cronológicos en los que están en la oficina, porque las relaciones viajan, los intereses viajan. Y decir, no, bueno, pues yo no era secretario de Gobernación, ya no le hace. Tenías una serie de relaciones políticas, había sido gobernador, esta empresa era proveedora. O sea, es mucho más complicado que simplemente decir, pues yo ya no era secretario de Gobernación.
No, y estabas contendiendo por la candidatura de Morena a la presidencia.
Además, y todos recordamos perfectamente bien que lo más importante, lo que más llamó la atención de una campaña que por lo demás fue muy fracasada por la presidencia, era la cantidad de dinero que tenía esa campaña, ¿te acuerdas?
Exactamente, exactamente.
Los anuncios, o sea, ¿de dónde sale todo esto? Está tapizado todo de Dan Augusto y quedó en cuarto o quinto lugar. O sea, además, digamos, la verdad es que ese dinero se gastó muy mal, pero que se haya gastado mal no quiere decir que haya sido dinero bien habido.
Sí. Yendo un poco, saliéndonos de la coyuntura y viendo esto ya de una forma más, en un contexto más amplio, no es solamente el asunto de los 80, 79 millones de pesos, no es la falta de transparencia sobre las empresas que depositan estos recursos, el momento en el que ocurre. Pues es también el tema de Hernán Bermúdez Requena. Son también las denuncias por la manera en la que se opera presionando a miembros de la oposición. Me llama muchísimo la atención, Carlos Bravo, regidor, que sí. Pues obviamente le pedimos a los coordinadores de las bancadas en el Senado de la oposición que reaccionaran al tema. Nadie quiso abrir la boca. Nadie quiere hablar. Nadie quiere hacer nada. Ni el PAN, ni Movimiento Ciudadano. No. Bueno, te mandamos a un vocero ahí. Pues oye, esto no estamos hablando solamente de un asunto menor, coyuntural. Estamos hablando de acusaciones serias contra el coordinador de los senadores de Morena. Políticamente hay una dimensión a todo esto que existe, por supuesto que existe. Una oposición tan apagada, tan debilitada, que diga, no, yo no le voy a entrar a ese asunto, por favor, a mí no me busquen, yo no tengo tiempo.
Wow, pues mira, de entrada te diría claramente el epicentro del conflicto político ya se trasladó completamente a la coalición en el poder. La oposición está borrada y borrándose además. Yo creo porque ellos saben que mucho de esto es un conflicto interno allá adentro y que ellos, pues sí, a lo mejor pueden ganar algunos puntitos, anotarse puntos saliendo a declarar y tal, pero realmente no tienen tracción. Donde está verdaderamente la tensión es al interior de la coalición. Supongo que hay mucha gente ya pugnando por quedarse con el lugar de Adán Augusto López Hernández. Y bueno, lo que se ha dicho muchas otras veces, Enrique, aquí mismo en tu noticiero, de pronto la oposición puede ser que sea muy ineficaz o muy torpe, pero otra explicación perfectamente factible de lo borrada que está es el miedo. Ese miedo que pues, ellos saben que les saben cosas y que cuando asomen la cabeza, pues se las pueden cobrar. Uh-huh. Entonces mejor se quedan calladitos esperando a que los de la tribuna de enfrente pues se peleen entre ellos. Es poco lo que tienen que ganar, dada la posición en la que están. Y en una de esas sí es mucho lo que tienen que perder si los otros les cobran que salgan a hablar.
Pues ahí está el asunto.
Y mira, una última cosa también que a mí me llama mucho la atención son las defensas que consisten, pues no en ser transparente, en ser riguroso, en aclarar de verdad las cuentas. Sino en, ya se sabe, ¿no? Matar al mensajero, culpar al mensajero, estigmatizar que la prensa tiene intereses, nos están persiguiendo. Pues la prensa siempre ha perseguido la corrupción. O sea, hemos sido, la verdad, llevamos años con escándalos de corrupción que no estallan por investigaciones de las fiscalías o de los jueces, lo que sea, sino de la propia prensa. Entonces la prensa está haciendo lo que ha hecho por mucho tiempo. Y hay muchos escándalos que antes ellos aplaudieron y celebraron que la prensa diera a conocer. Ahora, cuando ellos son los afectados, se comportan igual que los que se comportan, como se comportaban los de antes, Enrique.
Pues sí, ese es parte de la contradicción, ¿no? Moral, vamos a llamarle, política, que además la reacción siempre es pues la predecible. No, ellos mienten, no, ellos son parte de una conspiración, de un complot. Ellos lo que hacen es manipular y falsear la información.
Y bueno, y la otra también, la presidenta hoy fue muy cuidadosa.
Muy.
Pero ante la evidencia dijo, pues que salga a aclarar. Yo creo que eso es insuficiente. Entiendo la posición en la que está la presidenta, pero ante una cosa como esta, pues lo que tendría que aplicar es la ley, no la aclaración.
Sí. Bueno, anoche lo decíamos con toda claridad en el noticiero. Por ley, la omisión o falsedad en las declaraciones patrimoniales pueden derivar en sanciones que van desde la suspensión o destitución del cargo hasta la inhabilitación en la función pública. Es lo que dice la ley. La pregunta que dejamos abierta es si se va a aplicar en este caso la ley o no. Eso
o nomás se van a pedir aclaraciones.
O nomás se aplica para la oposición.
Exactamente.
Bueno, pues, querido Carlos Bravo, regidor, te mandamos un fuerte abrazo, como siempre. Buen
otro
fin de semana.
Para ti, Enrique. Buen fin de semana.
Pues ahí está.
¿Cuánta gente que acompañó a López Obrador durante tanto tiempo estaba amasando fortunas mientras el líder estaba pregonando austeridad y condenando a Zedillo, a Georgina Kessel, a Calderón de pasarse a trabajar a la iniciativa privada? ¿Cuántos más vamos a conocer? Ya conocemos casos de senadores que se compran casas de 20 y tantos millones, este caso reciente, y parece que la mata va a seguir dando si no hay consecuencias, ¿no?
Pues sí, la mata está dando, esa es la realidad. Y pues 80, 79 punto y tantos millones de pesos entre 23 y 24, pues confirmados.
Así es.
La propia versión hoy del senador Adán Augusto López Hernández. Vámonos con otros temas. Lisbeth Hernández, te tenemos en la línea. ¿Cómo estás, Lisbeth? Un adelanto, ya decíamos al inicio del programa, de esta marcha de Ayotzinapa. Cuéntanos.
Así es, Enrique, buenas tardes, gusto volver a saludarte. Para este momento ya tenemos cerrada la circulación en Paseo de la Reforma para quien pretendía circular del Ángel de la Independencia en dirección al Caballito. Sin embargo, este cierre a la circulación por parte de personal de tránsito no responde todavía a la presencia de asistentes a esta marcha por la conmemoración número 11 de la desaparición de los 43 normalistas. Hay manifestantes sobre Reforma e insurgentes. Se trata de integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas que están bloqueando este punto, Paseo de la Reforma e insurgentes, y por eso es que estos cierres viales comenzaron en Paseo de la Reforma varios minutos antes de lo que estaba previsto. Así que bueno, ya comenzamos con complicaciones viales en esta zona de la ciudad para que tome previsiones y si puede, mejor evite esta parte de la zona centro todavía de la capital del país.
Sí, y vemos también imágenes de cómo avanza la caravana de los normalistas de Ayotzinapa hacia la zona centro de la capital, pues obviamente escoltados por elementos de la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México para pues tratar de facilitar este trayecto para evitar algún problema, y lo que esperamos es que no se vayan a presentar actos de vandalismo como los que vimos ayer afuera del campo militar número 1. Muchísimas gracias, Lisbeth, estaremos pendientes.
Claro que sí, estamos pendientes, Enrique.
Bueno, era importante regresar con Lisbeth porque pues ya han empezado los cierres, ¿no? Y decía en la parte de Reforma insurgentes, van a estar cerradas varias partes de Reforma en esta marcha que se espera se realice desde el Ángel hacia el Zócalo y calles alrededor de Reforma, los negocios cerrados, ya con pues todas las precauciones que se pueden tomar ante esta marcha del 11 aniversario de Ayotzinapa.
Sí, y un reclamo que a todas luces tiene toda la razón de ser, porque son 11 años en que los familiares de las víctimas no han encontrado justicia.
Así es, esa es la realidad. Y bueno, a tomar precauciones, le decimos, ya la caravana de los normalistas avanza hacia la zona centro de la capital, en donde se esperan cierres a lo largo del día de hoy. Vamos a pasar con más información. Por cierto, no sé si tuvo oportunidad esta mañana de ver lo que ocurrió allá en Nueva York con el discurso del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, quien al tomar la tribuna frente al pleno de la Asamblea General de Naciones Unidas, pues la mayor parte de las delegaciones, docenas de representantes de Naciones Unidas de distintos países, se pararon y abandonaron el pleno, pues en una franca... Sí. Protesta, ¿no? A la presencia de Netanyahu, protesta que además también se ha presentado en varias partes de Manhattan, en la ciudad de Nueva York, en donde está justamente Netanyahu.
Sí, un franco rechazo a la política que tiene Israel sobre Gaza. Incluso antes de abandonar el recinto, pues lo abuchearon directamente.
Sí, el gobierno de Israel ha desplegado una campaña de diplomacia pública que incluye letreros, mensajes en Times Square, entre otras zonas de Nueva York, con la consigna de no olvidarse del 7 de octubre. Y sí creo, yo comparto este reclamo, sí creo que el mundo se ha olvidado muy pronto de los atentados terribles del 7 de octubre, de la tortura, el asesinato, el secuestro, la toma de rehenes por parte de Hamas en el sur de Israel. Nosotros estuvimos ahí platicando con las víctimas, escuchando los testimonios de personas que habían sido violadas, de personas que habían sido torturadas, ejecutadas, de jóvenes que asistían a un festival de música y que por divertirse pagaron con su vida en muchos casos. Y sí coincido en que el mundo se ha olvidado muy pronto de estas atrocidades ocurridas el 7 de octubre, pero... No podemos ignorar lo que ha ocurrido en la región a partir de ese momento y no podemos ignorar el sufrimiento humano. No se trata de dibujar falsas equivalencias y decir, aquí ocurrió, entonces ocurre acá. Y es lo mismo. Aquí la tragedia es la pérdida de la vida humana. Aquí la tragedia pues es cómo se ha impuesto la lógica de la fuerza, de la violencia. Y en Gaza se ha documentado ampliamente no solo la manipulación que efectivamente hace Hamas a través de los instrumentos que controla en la franja de información, de imágenes, de muchas cosas, Pero mucho más allá de eso, pues se ha documentado ampliamente la falta de proporción en la respuesta militar. Uh-huh. Sí, podemos tener todo un debate sobre proporcionalidad y no me refiero a eso. Me refiero a la hambruna, me refiero a las condiciones, a la catástrofe humanitaria que está ocurriendo en Gaza en este momento y de la cual las fuerzas de defensa de Israel tienen un altísimo grado de responsabilidad, por más que no le guste al gobierno de Israel escuchar eso.
Así es. Si se hubiera tratado un ojo por ojo, este conflicto hubiera acabado hace meses. Pero también hay responsabilidad de la comunidad internacional que se ha mantenido a la expectativa sobre este conflicto.
Así es. Bueno, hacemos una pausa. Al regresar vamos a ir con el reporte de Felicitos Trujillo. Él está allá en Sinaloa. Anoche se presentó un incendio en la casa de un funcionario, el secretario de Finanzas del gobierno estatal. Obviamente en el contexto actual, pues esto generó muchísima atención. Vamos a tener la información y también vamos a tener información de otras partes del país. No se vaya, ya volvemos en tiempo real.
Banorte, siempre mexicano. Este mes patrio aprovecha ofertas exclusivas en crédito de nómina, hipotecario, de auto, crédito PYME, cuenta PYME, seguros, cuentas, pagaré, apartados y ahorro programado y terminal punto de venta. Más información en banorte.com y en nuestras sucursales. Banorte, 125 aniversario. Vigencia de las promociones del 8 al 30 de septiembre de 2025. Aplican restricciones, términos, comisiones, requisitos de contratación y detalles de las promociones en banorte.com.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Gracias por la espera. Regresamos. Fórmula Noticias con Enrique Acevedo en tiempo real.
Son las 2 de la tarde en punto, tiempo del Centro de México. En este viernes 26 de septiembre del 2025, le tengo la información en resumen.
En corto.
El senador Adán Augusto López confirmó que recibió millones de pesos por servicios profesionales durante el 2023 y el 2024, como lo reveló anoche un reportaje de N+ Focus transmitido en el noticiero En Punto. Afirmó que en el reportaje dijo existió manipulación de los documentos que están disponibles en estos momentos en el portal de transparencia del Senado.
Yo dije que en el 24 tenía 50 y tantos y que en el 23 tuve 26 millones de pesos. Si suman, dan la cantidad de los 78 millones de pesos, que es lo que yo declaré como ingresos al servicio de administración tributaria. Yo nunca oculté. Lo que es impreciso es que hayan dicho ahí dolosamente que yo manifesté ingresos, creo que dice 622 mil pesos, cuando no es cierto.
Atribuyó la información publicada a una campaña, dijo, para dañar al movimiento en el que participa. Reconoció, eso sí, que recibió el dinero, que hay empresas involucradas que fueron contratistas de gobierno en Tabasco, que una de las empresas fue inhabilitada en algún punto por el SAT. Eso es lo que dijo Adán Augusto López.
No hay ninguna determinación de empresa con operaciones inexistentes. Una vez más, Televisa y sus corifeos mienten. Posiblemente la empresa sí haya tenido algún contratiempo de tipo fiscal, pero claramente en el Diario Oficial de la Federación, el 19 de julio del 2018, se publica que ha superado esa situación.
Bueno, desechan uno de los amparos promovidos en favor de hijos del expresidente López Obrador contra posible orden de aprehensión. El juez Carlos Rico Mondragón, electo como titular del juzgado primero de distrito en materia penal de la Ciudad de México, declinó su competencia para conocer del asunto, mismo que originalmente fue presentado ante el juzgado noveno de distrito en materia administrativa y también declinó competencia por tratarse de un tema penal. Ya son 12 los planteles en paro de la UNAM. Ojo con este tema. 12 planteles en paro en protesta por el asesinato el lunes de un estudiante de 16 años en las instalaciones del CCH Sur. La movilización estudiantil se intensificó esta semana. Están cerradas las facultades de Filosofía y Letras, Trabajo Social, Enfermería y Obstetricia, Artes y Diseño, Ciencias Políticas y Sociales, Ciencias en Modalidad Activa, Música y Aragón, así como los CCH Oriente y Azcapotzalco y las Prepas 2 y la Prepa 5. matan a golpes a un estudiante en Acapulco, en la Universidad Autónoma de Guerrero, un estudiante que estaba reportado como desaparecido. Fue encontrado asesinado a golpes en un hotel de la ciudad. Se trata de Omar Sánchez Salto, de 17 años, quien tenía ya una alerta Amber, y ayer jueves fue hallado en una habitación del Hotel Casarrú, en la colonia Icacos. Había desaparecido el miércoles y su familia levantó una denuncia para ubicarlo. Ocho heridos, dos graves, por choque de tráiler sin frenos en la caseta de El Hongo, en la carretera Mexicali-Tecate. Un tráiler se impactó contra al menos 5 vehículos. En este punto, la vialidad quedó cerrada en ambos sentidos mientras se realizan maniobras y el tráfico es desviado a la carretera libre. Y polémica participación de Netanyahu en la Asamblea General de Naciones Unidas. Habló ante el Pleno, se dirigió en hebreo a los rehenes en manos de Hamas. Lo hizo además también con un sistema de bocinas, con la intervención de celulares en la franja de Gaza, y les aseguró que su gobierno no descansará hasta traerlos de regreso. En un discurso en la ONU que aseguró fue retransmitido, como le decía, con estos altavoces en los territorios. No solamente con altavoces, se dan reportes de que también a través de teléfonos celulares. La llegada de Netanyahu pues provocó la salida de delegados, docenas de delegados de la sala, y también algunas protestas en Manhattan. Hacemos una pausa, regresamos con más en Tiempo Real.
Gracias por la espera. Regresamos. Fórmula Noticias con Enrique Acevedo en Tiempo Real.
Me parece muy adecuada esta música para este viernes en específico, querido Paco Almaraz. ¿Qué estamos escuchando?
Rapsodia en Azul, una composición musical de 1924 para piano solo y banda de jazz de George Gershwin.
Ok, muy bien.
Obra que combina elementos de la música clásica con influencias del jazz y se estrenó en un concierto titulado Un experimento de música moderna el 12 de febrero de 1924.
¿Y por qué lo estamos escuchando?
Porque George Gershwin... Gershwin, nació un día como hoy, pero de 1898 en Nueva York, y murió un 11 de julio de 1937 a los 38 años de edad a causa de un tumor cerebral. Pero el caso es que hoy es su cumpleaños y buen pretexto para escuchar estas inolvidables notas que, además de engalanar las salas de concierto, fueron protagonistas de varias películas como Manhattan de Woody Allen, Fantasía y El Gran Gatsby, por ejemplo.
Ok, bueno, pues ahí la razón por la que estamos escuchando buena música hoy en Tiempo Real. Vámonos con la información. Le decíamos, anoche empezó a generarse información en torno al incendio al interior pues de este fraccionamiento exclusivo allá en Culiacán, La Primavera. Y obviamente en el contexto de violencia que se vive en la entidad en estos momentos y desde hace ya pues varios meses, el hecho de que la casa fuera propiedad de un funcionario del gobierno estatal, el secretario de Finanzas, pues generó una preocupación, me parece fundada, y adicional, Felicitos Trujillo, se habla de un cortocircuito en una zona de la casa y esto habría provocado el incendio, que además fue controlado pues instantes, ¿no?, después de que empezó a propagarse el fuego.
Es correcto, Enrique, con el gusto de saludarte. Así como lo señalas, hoy el director del Instituto Estatal de Protección Civil, Roy Navarrete Cuevas, habló al respecto de esta situación que se registró anoche en el exclusivo residencial La Primavera, aquí en Culiacán, Sinaloa, en donde esta propiedad del secretario de Administración y Finanzas, Joaquín Landeros Huito, pues sufrió un cortocircuito, de acuerdo con lo que explicó el director de Protección Civil, al interior de un vestidor. De ahí se provocó el humo, el cual pues se extendió algo de fuego, y aunque había personas al interior, no se registró nadie lesionado. Alcanzaron a salir y de inmediato pues las corporaciones de bomberos llegaron para apagar el siniestro, el cual, dice, pues fue ocasionado por un cortocircuito. Ya esto pues para cualquier situación posterior, ya que pues fue motivo que llamó bastante la atención, derivado pues, como bien señalas, de este contexto que hemos tenido de inseguridad acá en Sinaloa.
Bueno, pues ahí está la información. Muchísimas gracias, Felicitos Trujillo.
Y en estos momentos pues se registra la lluvia, nada más ahí para terminar, Enrique, bastante lluvia aquí en Culiacán, Sinaloa.
Ah, mira.
Y pues estaremos al pendiente, lluvia que le ha llegado a las presas, 44% llevan.
Sí, no, es una muy buena noticia, qué bueno que lo compartes, porque necesitaba en serio el agua esa parte del país, Sinaloa, Sonora, Chihuahua.
Sí, es el 50, aquí estamos esperando que llegue al 50% la captación de agua de las presas para garantizar un buen ciclo agrícola, que todas las cosechas, ver cuántos permisos se pueden otorgar, la superficie que se va a sembrar. Así es que pues sin duda, aunque en estos momentos pues hay población resguardada, no se han registrado daños, sí se le pide a la población que ande con precaución, sin duda es una buena noticia que alienta para la captación en las presas de Sinaloa.
Qué bueno escucharlo. Muchísimas gracias, felicitos, buen fin de semana.
Excelente tarde, buen fin de semana, Enrique.
Bueno, ahí tiene la información desde Sinaloa. Vamos con Juan Antonio Jiménez. Es detenida Ángela Torrini, pareja sentimental del cantante colombiano, quien desapareció y después fue encontrado muerto en nuestro país, Viking. Cuéntanos, Juan Antonio, ¿qué es lo que sabemos? ¿Por qué es una persona de interés en esta investigación?
Gracias, gracias. Muy buenas tardes, Enrique. La Fiscalía Capitalina emitió una ficha de búsqueda para localizar a Angélica Yetzey Torrini León, una modelo y actriz venezolana conocida artísticamente como Angie Miller y que es cercana al extinto cantante colombiano Viking. Sin embargo, hace unos instantes se aclaró que había sido detenida en el municipio mexiquense de Tlalnepantla. En una primera instancia se dio a conocer que amigos y familiares de la mujer señalaron que no habían tenido contacto con ella, por lo que desconocían su paradero desde el pasado 23 de septiembre, cuando fue vista por última vez en calles de la colonia Santa Cruz Atoyac, en Benito Juárez. La ficha de búsqueda señala que la mujer de 29 años es de 1.6 metros de estatura y cuenta con tatuajes en distintas partes de su cuerpo y se desconocía el tipo de ropa que llevaba puesta. Después de que se dieran a conocer los hallazgos de los cuerpos de los cantantes colombianos Byron Sánchez, mejor conocido como Viking, y Jorge Luis Herrera, el Regio Clown, Angie Miller hizo una publicación en su cuenta de Instagram en donde señala que no puede con este dolor en su pecho, que eran felices y con muchos proyectos en puerta. Horas más tarde, a través del Registro Nacional de Detención, se precisó que la mujer había sido detenida en el municipio mexiquense de Tlalnepantla de Vaz, en la colonia Valle de los Pinos, el 23 de septiembre alrededor de las 8:15 de la noche. Las características de la creadora de contenidos para adultos coinciden en ambas fichas. Cabe señalar que la Fiscalía Capitalina, en coordinación con la del Estado de México, investigaban a Angie Miller como parte de las investigaciones por el asesinato de estos dos músicos colombianos. Enrique, el reporte.
Muchísimas gracias, el reporte con Juan Antonio Jiménez. Le agradezco enormemente a Bernardo Barranco, sociólogo, experto en religión, que nos acompaña hoy en Tiempo Real. Bernardo, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
En los últimos días ha vuelto a surgir información en torno a la Iglesia de la Luz del Mundo. Su líder lleva un proceso en una corte federal en Nueva York, acusado de varios delitos, entre estos delitos probablemente el más grave, el de abuso sexual de menores. También se ha emitido una ficha roja de la Interpol en contra de uno de sus líderes. Las autoridades en Michoacán detuvieron a 38 individuos vinculados a un grupo de protección que utilizaba armas blancas y réplicas de armas para pues entrenar, decían ellos, con la intención de proteger a la iglesia, sus templos, sus líderes. Y bueno, aunque esto claramente no representa en sí un delito, sí hay, digamos, regulación muy clara sobre el uso de cuerpos de seguridad en iglesias en nuestro país. Yo lo que te quiero preguntar, Bernardo Barranco, es ¿qué suman todos estos elementos? ¿Qué dicen sobre la luz del mundo y la influencia social, política, que ha cobrado en los últimos años esta agrupación?
Bueno, mira, esta iglesia se inscribe dentro de una corriente muy importante en Estados Unidos y en América Latina, que son iglesias pentecostales y neopentecostales. Es decir, son iglesias que utilizan mucho la sensibilidad, que utilizan mucho, por eso ves que en las imágenes están llorando o entran en proceso de risa. Es decir, la emoción es uno de los elementos centrales en estas en este tipo de iglesias. Esta en particular nace pues en plena Revolución Mexicana y está arropada inicialmente por el partido en el poder, por los ancestros del PRI, que buscaban, sobre todo en el Bajío, equilibrar, digamos, la balanza con otras iglesias que fueran más allá de la Iglesia Católica, que era muy, muy, muy dura, muy brava, muy contestataria, digamos, en la zona del Bajío. Evidentemente se dio los brotes cristeros. Entonces, una iglesia que nace con arropo, con apoyo, va a los sectores más populares, porque también otra característica de estas iglesias es la teología de la prosperidad, es decir, la iglesia te ayuda a salir de vicios, te ayuda a fomentar la familia, tu salud, tu convivencia con tus hijos, etcétera. Entonces, la gente no es tonta, la gente va donde le interesa, le conviene. Y es una iglesia, ellos dicen que tienen 5 millones, lo cual me parece una exageración. Están en más de 50 países, esto es cierto. En los últimos censos es una iglesia que tiene no más de 250 mil miembros en México. Ahora, el tema es, bueno, y una de las características por su origen es que es una iglesia que plantea la separación iglesia-estado, es laica, laicista, es decir, prohíbe o no quiere, aunque no lo cumple del todo, la imbricación entre la política y la religión. Ahora, yendo directamente a tu pregunta, es una iglesia que en los últimos, diríamos, 10 años ha estado envuelta en un conjunto de escándalos, diferentes tipos de escándalos. Tiene una de los aspectos centrales, es una especie de idolatría por sus pastores, ¿no? El apóstol. Y el apóstol es ungido por Dios. El apóstol hace lo que Dios le dice. Y por lo tanto, muchas de esas iglesias, no solamente la Iglesia de Luz del Mundo, sí, sus pastores abusan, sí, abusan de privilegios porque son ungidos por Dios.
Sí.
Y esto, lamentablemente, para esta iglesia ha sido una, un verdadero lastre. Sí. Un lastre muy penoso que ha venido arrastrando, sí, desde hace mucho tiempo.
Déjame hacer una breve pausa, Bernardo, y preguntarte sobre la parte del país en donde ha florecido esta Iglesia de Luz del Mundo. Ya volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Gracias por la espera. Regresamos. Fórmula Noticias con Enrique Acevedo en tiempo real.
Ya estamos de regreso en tiempo real en conversación con Bernardo Barranco, sociólogo, experto en religión. Antes de la pausa, Bernardo, te preguntaba sobre la región en el país en donde ha florecido el trabajo de la Luz del Mundo. Esto es algo que debería de llamarnos la atención en lo particular. Son partes del país también en donde pues hemos visto expresiones de mucha violencia, desplazamiento forzado de la gente. Es decir, la manipulación también ocurre en un momento de mucha vulnerabilidad entre la población.
Sí, mira, la iglesia, como muchas iglesias pentecostales, en esta en particular, se desarrolla en la zona del Bajío, pero se extiende sobre todo a la parte del sur. Centroamérica tiene bastiones muy importantes. Es decir, la expansión supone la existencia de grandes bloques de gente pobre que anhela encontrar alguna vía de superación humana. Por eso te decía yo al principio que la gente no es tonta, la gente va ahí porque pues tiene servicios médicos, apoyo en la cuestión escolar, apoyo a los hijos, redes para encontrar trabajo, es decir, una serie de cuestiones que en la teología de la prosperidad abundan, y ahí es donde estas iglesias han crecido de manera muy notable en pues prácticamente toda América Latina en los últimos 20, 30 años. Esta iglesia en particular guarda un una especie como de centralismo, de adoración por su apóstol. Y los tres apóstoles que han desarrollado la iglesia, Aarón al principio, su hijo Samuel y después el nieto, que es Naasón, forman parte de una élite religiosa que hacía lo que quería. Y los miembros, sobre todo el círculo cercano, servían de cómplices para atropellos. ¿Para atropellos en qué sentido? Decían quién se casaba con quién, toda la cuestión de los abusos sexuales, abusos a menores, una vida exquisita llena de privilegios, viajes, dinero, etcétera. Pero no hay que olvidar que cada uno de los miembros, después que está instalado, da un diezmo. Y siendo miles de personas que están en la iglesia, pues los ingresos son mayúsculos. Tener casas en diferentes partes del mundo, viajes, etcétera. La cuestión, digamos, fuerte aquí es los vínculos políticos que establece. Al principio, la Iglesia Luz del Mundo tuvo vínculos, intercambios muy intensos con el PRI, cuando el PRI dominaba ampliamente el espectro político del país. Después fue variando un poco, incluso el momento con Movimiento Ciudadano lo apoyó cuando ganó Alfaro, y ahora están más cercanos a Morena. Incluso hay varios miembros de la Luz del Mundo de Morena. Es una iglesia que guarda un viejo estilo, tiene ese viejo estilo priista. Incluso cuando uno los ve todos trajeados, uno se como que se remonta a los años 60, sí. 70 exactamente, ¿no? Ahora, estos episodios pues forman parte de una manera de ser de una iglesia y con el cual no se ha adaptado a los cambios de los tiempos. El papel es una iglesia muy misógena, muy machista. Los hombres son los que predominan, las mujeres visten de largo, con velo, ¿no? Es decir, es una iglesia que no se ha actualizado, que no se ha modernizado, ¿no?
Bernardo, te saluda Paco Almaraz. Ante tantas cosas que están saliendo a la luz, en la luz del mundo, ¿puede enfrentar una crisis de desobediencia, disidencia, o qué factores podrían romper que los fieles rompan con este poder simbólico y buscar otras alternativas?
Pues mira, el sentido común nos diría eso que estás afirmando, ¿no? Es decir, sus líderes cuestionados, exhibidos a nivel internacional en los grandes medios de comunicación, pero frente al caso, por ejemplo, de Naasón Joaquín, que se hizo hace 2 años y medio, la gente, los fieles, daban su vida por la inocencia de Naasón. Y todo era una conjura, todo lo justificaban diciendo que era un ataque directo, que era una iglesia perseguida. Cuando Naasón, digamos, negocia y reconoce que efectivamente tuvo abusos sexuales con menores, la iglesia, los miembros de la iglesia lo justifican diciendo que era para evitar la cadena perpetua y negociar. Fue un proceso de negociación. Lo increíble para mí es que prácticamente la gente cree o sigue creyendo en su apóstol, ¿no? Y eso me parece verdaderamente impresionante. Ahora que viene que está implicada la mamá con el caso de Samuel, de su esposo, el papá de Naasón, y de otros miembros de esa élite, de ese cuerpo de élite de la iglesia, pues evidentemente que la iglesia tiene que sacudirse, porque si no, pues estamos ante un caso de encubrimiento no tradicional de un grupo pequeño, sino de un encubrimiento colectivo que cree ciegamente en la inocencia de esta élite. Entonces, pues va a ser muy interesante ver cómo reaccionan, pero evidentemente con estos nuevos cargos que está siendo acusado nuevamente Naasón, está enfrentando pues una crisis que le puede llevar a una condena de cadena perpetua. Y ahí sí la cosa se pone mucho más compleja de cómo tener un apóstol, un dirigente, un directivo, una guía que está en la cárcel, que está fuera, y por está fuera de la jugada.
Y por esos delitos además. Pues Bernardo Barranco, como siempre, un gusto enorme poder platicar de estos temas contigo. Gracias por estos minutos, por tu tiempo.
Al contrario, muy buenas tardes.
Gracias.
Muy buenas tardes. Pues el escándalo de la luz del mundo, documentales, reportajes, los testimonios sobre todo, que es lo central de las personas pues que han caído víctimas de lo que la Corte Federal de Nueva York acusa como una red de abusos y de explotación sexual al interior de ese grupo. Bueno, vamos con otros temas, pues ni tan otros, porque hemos estado hablando del asunto de la corrupción hoy en tiempo real, y le agradezco a Cedric Raciel, autor del libro Licencia para Robar, Segalmex, el hoyo negro que devoró la 4T, que nos tome esta comunicación. ¿Cómo está, Cedric?
¿Qué tal, querido Enrique? Gracias por la invitación. Muy bien, y ten saludos a tu audiencia.
Pues es un trabajo extraordinario de documentación, de investigación periodística, de el que ha sido, pues, si lo vamos a ver simplemente en montos, el peor escándalo de corrupción en la historia moderna del país, no solamente de la administración anterior.
Claro, sí, en este el mismo gobierno, la misma Auditoría Superior de la Federación reconoció en un primer momento que había 15 mil millones de pesos que no se sabía dónde habían quedado. Luego se fueron haciendo aclaraciones y hasta ahorita podemos hablar de 3 mil millones de pesos perdidos definitivamente. Y hay que decir que a eso se pueden sumar nuevos recursos no comprobados, porque aún está pendiente la auditoría de llegar a los últimos 2 años de la administración de López Obrador. Es importante decirlo así porque hay que recordar que el expresidente había asegurado que una vez que se descubrió, se detectó la corrupción en Segalmex en los tiempos de Ignacio Valle, eso se limitó a los primeros 2 años de esa administración y que no volvió a pasar. Pero en el libro que escribo con mi compañera Georgina Cerega, documentamos que eso siguió pasando y ya ni siquiera estaba Valle ahí. Había llegado a dirigir Segalmex Leonel Cota, y bajo la administración también de este funcionario, que ahora mismo es subsecretario de Agricultura, los malos manejos siguieron pasando. Es decir, fue un saqueo que transversalmente estuvo permanentemente en todo el sexenio de López Obrador.
Y falta por investigarse este otro tramo del que dices. ¿Qué cambió en Segalmex a partir de que se dieron a conocer estos desvíos?
Pues yo diría que nada. Ahora mismo, una vez que la presidenta Sheinbaum pues inicia sus funciones, le hace un cambio en Segalmex, le cambia el nombre, le quita algunas facultades también como para que ya no compre y venda, porque esto fue un poco parte del problema en su momento, pero pues se descubrió de la misma Auditoría Superior, hay que decirlo, este año, hace un par de meses, publicó una revisión del primer año de Cota. Y en esa auditoría oficial, que también nosotros retomamos en el libro, se documenta la red de empresas que simulan competencia, que comparten socios, que se transfieren dinero entre ellas en un esquema típico de lavado de dinero, que ocurrió en la administración de Leonel Cota, y que al parecer todavía en estos primeros meses, ya un año, de Alimentación para el Bienestar sigue operando, sigue incrustada ahí en esa institución.
Sí. Permíteme hacer una muy breve pausa. Estamos platicando con Cedric Raciel, el autor del libro Licencia para Robar, Segalmex, el hoyo negro que devoró la 4T. Vamos a un pequeño corte breve y volvemos con más en tiempo real.
Gracias por la espera. Regresamos. Fórmula Noticias con Enrique Acevedo en tiempo real.
Ya estamos de regreso en tiempo real. Gracias por continuar con nosotros en conversación con Cedric Raciel, el autor de Licencia para Robar, Segalmex, el hoyo negro que devoró a la Cuarta Transformación.
¿Qué tal, Cedric? Te saluda Paco Almaraz. Mencionas que no se ha señalado con claridad si hubo un cerebro mayor en toda esta trama. ¿Y sí lo existió o se trataba de una junta de notables siniestros?
Fíjate, es curioso porque da la impresión de que es así en la versión oficial, ¿no? La Fiscalía General arma un expediente donde acusa que en Segalmex operó una organización con las características de un grupo de la delincuencia organizada, pero a este grupo le faltaría una cabeza, ¿no? Que es, en todo caso, Ignacio Valle, el director de la paraestatal. Hay una decisión política de no involucrarlo en las investigaciones. Y es difícil entender que un grupo de funcionarios, uno muy cercano a él, René Gavira, el secretario de Finanzas, y varios otros hayan cometido estos delitos sin que él se enterara, ¿no? Una vez más recordando las palabras del expresidente de el jefe se entera, no ocurre nada de lo que no se entere, ¿no? Y en el libro, nosotros con documentos y pero sobre todo con testimonios muy valiosos de gente que estuvo cerca de Ovalle, que lo conoce, que trabajó con él durante décadas, incluso en Segalmex, nos dicen que Ovalle no solamente dejó que esto pasara, sino que sí supo, y no solo eso también, sino que directamente recibió sobornos, pagos en efectivo, de parte de algunos proveedores. Es decir, esta versión del presidente López Obrador de una mañanera muy icónica, donde él dice que, donde hace su defensa como abogado de Ovalle, donde dice que a Ovalle lo engañaron priistas mañosos y que él es honesto, pues en realidad no es cierto. En realidad, este exfuncionario, que ahora mismo está, pues no está incluido en la investigación y está en paz, pues sí, tiene cierta responsabilidad, no solo por no haber vigilado su función, sino también por directamente haber participado en estos delitos.
Pues vale muchísimo la pena echarse un buen clavado en este libro de Cédric Raciel, Licencia para robar, Segalmex, el hoyo negro que devoró a la 4T. Como siempre, muchísimas gracias por estos minutos en nuestro espacio. Muy buen fin de semana, Cédric.
También gracias a ti, Enrique. Un abrazo. Y igualmente, Paco, saludos.
Muchas gracias.
Bueno, vámonos con otras cosas. ¿Qué onda, Juan Carlos Campos? ¿Cómo estás?
¿Qué onda, Enrique? ¿Qué onda, Paco?
¿Cómo estás?
Los veo cansados, muchas noticias, ¿o qué?
La vida.
Oigan, semana de Macron intentando cruzar una calle en Nueva York.
¿Qué tal, eh?
De una escalera eléctrica mañosona, sí. De un teleprompter que no funciona. Semana de inauguración de 4 exposiciones en el Jumex, la de Gabriel de la Mora, uh-huh, y su pequeña muerte, la de la colectiva de la colección, la curada por Ruby, con harto chisme de Tina Modotti, y la de Elsa que reivindica la pintura. Semana de ver a Catriel y a Paco Amoroso vestidos totalmente de Barbarita Sánchez Cain. Semana de conocer a las mascotas del Mundial, al Alce, el Jaguar y el Águila, ¿no?
Sí. Clutch, Sayu.
Ah, mira.
Uh-huh. Y Maple. Se quemaron la cabeza con Maple.
Y además, semana de tener una noche de anoche de ver a Ronaldinho y al Brody en una cancha cortesía de Nike Toma. Pero también una semana de Carin León batiendo récords y haciendo historia. Comenzó la preventa para sus primeras 3 fechas en la esfera de Las Vegas, con más de 500,000 de personas formadas en línea, incluyéndome a mí, lo que resultó en 3 nuevas fechas. El hermosillense será el primer artista latino en presentarse en la esfera 4, 5, 6, 11, 12 y 13 de septiembre del 2016.
2026.
¿Qué dije?
2016.
Ah, o sea, bueno, sería, yo también ando cansado, ¿no?
Sería una retrospectiva.
Bienvenidos al túnel del tiempo.
Sería no solamente la esfera, sino el túnel.
Y hablando de Sonora y de Hermosillo, y para celebrar a Calderón, les traje tortillas de harina, miren.
Eso.
Tortillas de harina para todos.
Oye, aquí en la cabina. Qué bien. Hoy ha habido tortillas, mucha comida en la cabina, y hace unos instantes entró nuestro jefe. Ajá. Y pues casi me da pena porque había aquí
sí, ya un mercado.
Migajas de pan de muerto, que ya estamos en eso. Había un poquito de fritanga.
Ajá, tuvimos que echarle agua al asador. Fue todo un...
Pero drama. Gracias por las tortillas.
Les traje tortillas de harina. No conseguí sobaqueras. Que me contaron que la sobaquera, sí, ese nombre se lo puso el señor Raúl Velasco.
Ah, okay.
En una transmisión de Siempre en Domingo, cuando vio cómo hacían estas tortillas de 60 centímetros. Pero bueno, les traje tortillas de harina, uh-huh, tampoco son de agua. Y fíjense que la tortilla de harina se originó justo en Sonora, donde es Carín, en 1542, con la llegada de los españoles y el trigo. No podían hacer pan, así es que crearon una mezcla de trigo quebrado, agua y manteca, y la llamaron saruki. Y de ahí el saruki se convirtió en lo que hoy conocemos como tortillas de harina. Entonces, yo me puse a pensar, ¿dónde puede comer uno, no buenas tortillas de harina, sino comida sonorense en la Ciudad de México. Y la verdad, yo... Uf,
no hay, ¿no? ¿Buena no comida hay, sonorense?
Buena no, pero...
Bueno, a ver, buen marisco sonorense sí hay. Sí,
pero comida, o sea, unos sí, sí, burritos, un... Bueno, ya habíamos hablado de eso, pero lo que sí
una
hay...
Una carne asada sonorense. Exacto, una buena auténtica asada, carne asada sonorense, solo en Sonora.
Pero lo que sí hay... ¿Tú has probado los hot dogs de Sonora, los dogos?
Sí, pues son famosos. Yo, bueno, yo conozco, mira, muy bien Sonora. Ay, así como la ves. Hermosillo, caray. Nogales, Guaymas, Obregón. ¿Cómo se llama este lugar precioso que yo creo que tiene los mejores?
San Carlos.
Atardeceres del mundo.
Pues en la colonia Narvarte hay un lugar que se llama El Moustrón, donde venden esos dogos de Sonora con este pan como pan brioche esponjadito que no se aguada con todo lo que le ponga uno. Le ponen tocino, o sea, enrollan la salchicha con tocino y después uno lo puede pedir con lo que quiera, desde carne asada de Sonora hasta todo lo inimaginable.
Un dogo con carne asada.
M&M's también, depende. ¿Yogurt? Lo que la crema creatividad, batida, donde alcanza la creatividad.
Chispas de chocolate, un poquito pero de cajeta. ¿Con qué lo pides tú?
Yo con carnita asada.
¿Ah, en serio?
Sí, sí.
Y,
sí,
a ver, verduras, queso, cebolla, jitomate.
Mira, pancito brioso. Sí. Salchicha envuelta en tocino. Uh-huh. Es importante. Sí.
Abrigada.
Después, que sí se me está haciendo agua a la boca. Queso derretido. Harto queso derretido.
Amarillo.
Es como amarillo, pero no tan amarillo.
Ok. Ajá.
Será Chihuahua, ¿no? Queso Chihuahua.
Queso,
¿no?
Chihuahua.
¿Puede ser? ¿Tiene sentido? ¿Sí? Harto ser. Queso Chihuahua. Y después viene la carnita asada. Ajá. Uh-huh. Y después ya, pues, chilito, yo ya no le pongo más porque siento que pierde el sabor, pues, del hot dog.
No vaya a ser. Sería un abuso.
No vaya a ser.
Y a los que tengan la fortuna de andar por Hermosillo, mi lugar favorito es el Manzana, cara. Y este puesto de mariscos maravilloso que venden, a mi gusto, la mejor tostada de callo. Así es que yo... Lo único que espero es poder conseguir un boleto para Karim y lanzarme el 2026 a la esfera, aplaudir a este cañonazo de la música, no solo ya regional o mexicana, sino latinoamericana, que está triunfando en los mejores escenarios del mundo.
Sí, te acuerdas, lo tuvimos hace un par de semanas en una entrevista exclusiva. Justamente, no hacemos muchas entrevistas, digamos, fuera del ámbito de la información dura en el noticiero. Hicimos una con Shakira, ahora fuimos con Karim. Justamente porque se convierte en el primer artista, no solo latino, el primer artista en cantar en español en la esfera, 6 fechas, no sabía qué éxito, ¿no? De la venta.
Imagínate, que están, ni los Backstreet Boys, caray.
ni los Backstreet Boys, que no, sí también tuvieron ahí como varias presentaciones.
¿6?
Pero bueno, el tema todavía aquí.
Todavía dan.
El tema aquí es lo de Karim. Y cuando platiqué con él, tuvimos una entrevista, no de la duración que nos hubiera gustado. Ahí se apretó al final del día el horario y terminamos apurándonos un poco en la conversación. Y lo digo porque luego con las cámaras, las luces, el micrófono, aunque yo me dedique a eso y Karim está acostumbradísimo, pues toma tiempo sentarte con alguien que no conoces y empezar a platicar.
Romper el hielo.
Pues más que romper el hielo, empezar a platicar ya sin el discurso público que tienes muy programado para responder, para pues sentirte cómodo y un poco bajar la guardia y decir, no, pues puedo platicar tranquilo, ¿no? Y lo que te quiero decir es que en ese tiempo, aunque haya sido breve, me di cuenta que es un músico. O sea, sobre todas las cosas, el éxito que ha tenido, lo que es en la dimensión familiar, orgullosamente sonorense, ¿no? Sobre todas esas cosas, es un hombre que vive y piensa y trabaja alrededor de la música. O sea, me imagino echando una carne asada, hablando 2 horas de blues o de country o de
se ve que tiene
ritmos
buen diente,
latinos.
Se ve que sí, tiene buen diente.
Yo tenemos, sí, diría, sí, para entrarle, pero muy genuinamente eso, un músico, y es padre encontrar, pues, desde la idea de la creatividad y del proceso artístico, alguien que vive ahí en eso, ¿no? En lo mío es la música. Y padrísimo, la verdad que pues le deseamos todo el éxito a Karim León. Qué bueno que ha abierto estas fechas y qué bueno que ha dignificado de esta forma el género de la música regional mexicana, que es extraordinario, que vive un gran momento y que tiene a su mejor intérprete en Karim León.
Y lo mío es aplaudir a los mexicanos que le están rompiendo. Y Karim León le está rompiendo. Y también su equipo, porque tiene un equipazo detrás.
¿Sí?
Porque yo creo que las grandes figuras no se hacen solas. Y creo que también hay que aplaudir al equipo de Karim León y a toda la gente que ha hecho en tan poco tiempo, porque me parece una carrera, bueno, corta, digamos.
Ya todo es rápido.
Pero sí. Bueno, nos vemos en Las Vegas, primero Dios, ¿no?
El próximo año, ya fui este año, no creo que me dejen. No me van a dejar ir el próximo año.
Pero es
cada fin de semana.
Paco, tú no fuiste.
Luego salgo con el noticiero y si no es a una zona de guerra o a un desastre, ya cuestionan.
Las Vegas es una zona de guerra. Perdona.
Cuestionan mis decisiones.
¿Qué podemos llevar a un concierto de Karim para arrojarle como tributo? Además de tortillas.
Sombreros. ¿Un sombrero? ¿Un buen sombrero? ¿No?
O sea, un sombrero.
Al escenario le gusta.
Es que ya me andaba yo volando la cabeza. Tú, un sombrero. Tortilla de harina. Una por ¿sí? una. ¿No? Un callito de hacha.
No voy a participar de esto. No voy a participar de esto. Me parece inapropiado.
Sombreros. Bueno, tenemos un año para pensar que aventarle a Karim León.
Sí, sí, sí.
O que se nos aviente.
Aplausos.
Aplausos.
Los boxers.
Boxers. Unos pantalones Wrangler. Se me hace que usa Wrangler, ¿no? Se me hace que es de Wrangler.
Es vaquero.
Es vaquero, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
A mí me encanta Karim León, la verdad. O sea, ojalá que sí consiga yo un boletito.
Ya está. Bueno, pero pues tortillas de harina por lo pronto. Eso es lo importante. Gracias por traerlas al estudio, querido Juan Carlos Campos. Y hablabas de estas cuatro exposiciones en el Jumex.
Cuatro exposiciones al mismo tiempo en el Jumex. La verdad vale muchísimo la pena. El Jumex es gratis. Es una gran opción para las personas que quieran un plan gratuito y de muy, muy, muy buena calidad. La verdad que cada una de las cuatro exposiciones tiene algo muy especial. A mí en lo particular, la de Gabriel de la Mora me parece una joya y después de tantos años de trayectoria me parece imperdible. Pero también está curada por Ruby, donde presenta grandes piezas de diferentes disciplinas. Está muy interesante. Así es que una buena idea era el Museo Jumex de aventarse los cuatro pisos. O si no tienen ganas de aventarse los cuatro pisos, un piso al mes. Porque es gratis.
Va,
pues ya vamos está. A los museos los fines de semana y que tengan ustedes un gran fin de semana.
Juan Carlos Campos, gracias. Un gusto gracias tenerte por acá.
¡Arriba el norte!
Ciudad de México.
Hablando del norte, vamos con Lisbeth Hernández, que nos ha tenido los detalles de cómo va avanzando pues los cierres viales de la información en torno a esta protesta por los 11 años de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa. Lisbeth, empezamos contigo el programa, lo cerramos para tener la información más actualizada.
Así es, Enrique, pues ya sobrepasó la Reforma, tenemos cierres viales en la zona de Reforma e Insurgentes, esto por la presencia de otro grupo de manifestantes, son del Sindicato Mexicano de Electricistas. Sin embargo, aquí en el Ángel de la Independencia, pues ya comienzan a llegar cada vez más conforme se acerca las 4 de la tarde, hora en la que está marcada como el inicio de esta movilización. Elementos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas, el ERUM, que estarán presentes en esta movilización, así como elementos de tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Se espera una asistencia, Enrique, de por lo menos 3,000 personas, no nada más familiares y compañeros estudiantes de los normalistas desaparecidos, sino también de otras organizaciones sociales como el Frente Nacional por las 40 horas, también la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, por mencionarte un par de estas organizaciones que se van a sumar a la movilización del día de hoy, así que se espera al menos 3,000 asistentes el día de hoy a esta marcha y bueno, pues todo el protocolo y el dispositivo de seguridad vial ya a cargo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para a las 3 de la tarde ya empezar con los cierres viales, así que tómelo en cuenta.
Siempre el reporte completísimo. Muchísimas gracias, Lisbeth.
Pendientes, buenas tardes.
Lisbeth Hernández, así nos despedimos. Francisco Almaraz.
Así es, muchas gracias.
Pacaso,
muchas
gracias. Almaraz.
Despidámonos con notas musicales.
Ok.
¿Sí?
¿Qué te gustaría escuchar?
Vamos a escuchar Ojos Tristes de Selena Gómez, producida por Benny Blanco y acompañadas de la banda The Marías. ¿Y por qué lo estamos escuchando?
Pero es que me ganas la pregunta. O sea, el chiste es que hay un intercambio, okay. Una dinámica.
Ok, bueno. Y la banda The
Marías. Conversacional. ¿Por qué la estamos escuchando, Pacaso?
Porque se rumora, y qué bueno que está aquí Juan Carlos, que la cantante Selena Gómez se casa este fin de semana con Benny Blanco. Sí.
No.
Se casa.
Entendí Benny Barra y dije, adiós, mío.
Benny Blanco.
Notición. No puse atención.
Según esa información de TMZ,
Ah, no, pues entonces ya seguro
está,
sí.
Ya está, no, pero ya
no, ha avivado el rumor. Símbolo lo hace bien en temas publicaciones, de espectáculos, hay que decirlo.
Publicaciones recientes en Instagram de Gómez están acrecentando el rumor. Pues
para los fanáticos de Selena Gómez puede haber noticias de boda pronto.
No, y el resultado musical de la unión de los dos ha sido bueno hasta el momento. No,
pues eso es muy bueno.
Tendríamos buena música.
En nombre del equipazo que hace posible en tiempo real, gracias por el favor de su atención, gracias por su confianza. La más importante. Yo los espero en punto de las 10:30 en el noticiero por las estrellas. Quédese escuchando un poco de Selena Gómez y sobre todo en la frecuencia de Grupo Fórmula 104.1 de FM 1500 de la AM. Bonita tarde y gran fin de semana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.